5 roces, me imagino yo en los ajustes, pero la verdad, para ser justos con el Cervel, estamos acostumbrados a que funcione todo bastante bien ese día. Entiendo que las correcciones ya se han hecho, los cambios de domicilio ya se han hecho, se ha aplicado la georreferenciación. ¿Cómo enfrentamos este nuevo plebiscito? Que además hemos estado llenos de elecciones, con el padrón electoral.
El país ya entró en la recta final del referéndum del 17 de diciembre sobre la segunda propuesta de constitución presentada a los chilenos en 2 años. Tal como sucedió camino al plebiscito del año pasado, las campañas y comunicación de cada una de las opciones oscilan entre la información sobre lo que contiene el texto de la Carta Magna propuesta y los eslogans, mitos y derechamente desinformaciones sobre lo que implicaría votar a favor o en contra. A diferencia del 2022, esta vez el gobierno ha tomado distancia y no ha participado activamente en la campaña, limitándose a informar a través de los canales institucionales. En los bandos a favor y en contra se han alineado la derecha y la centroderecha versus la centroizquierda y la izquierda respectivamente, con la excepción de los descolgados de la derecha que también han declarado su oposición a la propuesta. Pero, ¿cuánto pesa realmente el contenido del texto constitucional para los votantes? Hace algunas semanas, la revista Comparative Politics publicó la investigación titulada Rethinking the Role of Issue Voting in Referenda, de los politólogos Ezequiel González Ocantos de la Universidad de Oxford y Carlos Meléndez de la UDP. En ese trabajo, los autores analizan las motivaciones tras la votación del plebiscito constitucional del 2022, donde se impuso ampliamente el rechazo, a partir de los datos levantados a través de una encuesta presencial cara a cara, realizada entre julio y septiembre del año pasado a un universo de 1.100 personas por la empresa DataVoz. Los investigadores concluyen que el contenido del texto tuvo un efecto asimétrico para los partidarios de una y otra opción. Para quienes querían aprobar, la propuesta tenía más relevancia, pero quienes la rechazaban se guiaban más por asociaciones contextuales. La apuesta de rechazar al gobierno en la pasada demostró ser relevante. Se trata de algo que, según las encuestas, parece estar funcionando en sentido inverso de cara al plebiscito de diciembre, pero con un detalle. Aunque la brecha entre las opciones parece haberse reducido en las últimas semanas, todo indica que aun si se impusiera el a favor, no sería con el mismo margen que el rechazo el año pasado. Es decir, una porción del electorado rechazará ambas propuestas constitucionales, algo que admite una lectura más detenida de cara a los procesos políticos posteriores y a lo que ha pasado en la región.
Si tenemos un sector de la población chilena que votó en contra de una versión 1.0 y va a votar en contra también, esa misma persona va a votar en contra de la versión 2.0, ya sea de derecha en este caso, que es percibido de esa manera, aquí hay alguien que está manifestando su rechazo a todo lo que le da la élite política, ya sea de izquierda o de derecha.
El politólogo Carlos Meléndez, académico de la Universidad Diego Portales e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, reflexiona hoy sobre qué significa la manifestación de este electorado y en general sobre las lecciones que las motivaciones de voto del 2022 pueden dejar para el plebiscito del 17 de diciembre. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 29 de noviembre.
A ver, esta es una investigación que llevamos adelante Ezequiel González Ocantos de la Universidad de Oxford y yo, tratando de ver cuáles eran los factores asociados a las decisiones de los electores en contextos de plebiscitos. Primero lo que hicimos es vincularnos con la literatura. La teoría dice que en caso de referéndums, para ser más exactos con la terminología, existen dos posibilidades. Cuando se trata de decisiones sobre temas muy importantes de debate nacional y que toda la ciudadanía está muy al tanto de lo que sucede, por ejemplo, un referéndum sobre una nueva constitución o sobre un acuerdo de paz, o si es que nos salimos o no de la Unión Europea, por ejemplo, en ese tipo de temas que se plebiscitan, que se llevan a referéndum, son los propios temas en sí, en este caso los artículos constitucionales, los que importan al momento de tomar una decisión. La gente en esos casos votan por los textos, para decirlo de un modo. Pero a veces tenemos otro tipo de referéndums. Referéndums que tienen que ver con temas que no son tan importantes para la mayoría de la gente, sino para algunos sectores, como por ejemplo, no sé, pues en algunos estados de Estados Unidos, legalización de la marihuana, o que tiene que ver sobre las corridas de toros en Ecuador, por ejemplo, cosas por el estilo. En ese contexto, la gente, pues en realidad utiliza otros elementos del contexto al momento de tomar una decisión. Esas elecciones, por ejemplo, están acompañadas de otros procesos electorales, no sé, pues para alcaldías, para elecciones presidenciales, para elecciones a gobernadores. Entonces, en ese caso, son las consideraciones de segundo orden las más importantes, no tanto el texto, sino el contexto. Entonces, según esa teoría, ¿qué esperábamos nosotros para Chile? Según la teoría, nosotros esperábamos unas consideraciones donde justamente la materia y los textos sean más importantes, porque la literatura dice eso. Estamos hablando de un proceso, además, que no es ajeno a la mayoría del país. Todo el país durante años ha estado hablando sobre el proceso constituyente. Pero a la hora de hacer la investigación, lo que encontramos es que sí, el texto es importante, sin lugar a dudas, pero para algunos y para otros fueron elementos contextuales los que terminaron siendo también relevantes, ¿no? No solamente fue el texto, sino también el contexto. Fue ambos aspectos que impactaron en el comportamiento del referéndum de septiembre del 22.
Chile ha votado no a la nueva constitución, un no contundente con más del 62% de los votos. ¿Esta qué ven? Es la celebración en las calles de Santiago de los que rechazan el nuevo texto.
Esa distinción, Carlos, de para algunos y para otros. ¿Quiénes son esos algunos y quiénes son esos otros?
Muy importante, porque uno tiene la imagen a veces por el debate que hay en medios de comunicación o en redes sociales de que estamos ante un país polarizado. Uh-huh. Y lo que encontramos es una polarización asimétrica, por decirlo de un modo, en el sentido de que, hablando del referéndum del 22, había un sector, el sector que votaba a favor de ese borrador constituyente, lo hacía por razones ideológicas. Okay, lo hacía tomando en cuenta algunos elementos del texto, específicamente los que tenían que ver sobre todo con el tipo de Estado, los que no querían un Estado tan centrista y los que querían mayor protagonismo del Estado en términos de pensiones o en términos de programas sociales, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, el elector de izquierda, el elector con mayores preferencias ideológicas por la participación del Estado en los asuntos públicos, eran quienes terminaron pues inclinándose a favor y los que vieron elementos del texto como los más relevantes. Pero nosotros identificamos otros dos grupos, no solamente los que rechazaron, sino también los que hasta semanas antes de las elecciones estaban en duda. Uh-huh. Entonces, hablemos de los que rechazaron. Los que rechazaron, en realidad, no estaban de acuerdo con algunos puntos específicos del borrador pasado. Específicamente lo que tenía que ver sobre la calidad del el tipo de Estado plurinacional o no. Los que rechazaron, de varios temas que les pusimos al momento de la evaluación, del único tema que se sentían distantes era el establecimiento de un Estado plurinacional. Pero en todos los demás temas que nosotros evaluamos, que tenían que ver con la conformación del poder legislativo, con el sistema de pensiones, con garantías constitucionales, era indiferente. El elector que rechazó era muy diferente en muchos de los temas que habían sido materia de debate constituyente. Uh-huh. Entonces, quisimos ver también cuál era el perfil de aquellos que no se habían decidido, que hasta la última semana todavía no sabían por qué inclinarse, si aprobar o rechazar. Ese sector era también indiferente, pero también tenía cierta animadversión al tema del Estado plurinacional. Entonces se parecía, tenía un perfil de preferencias programáticas, de preferencias ideológicas muy similar al que rechazó. Pero el que rechazó no era un elector necesariamente de derecha. Era un elector que era indiferente frente a los temas que se pusieron en el debate público por el proceso constituyente. Y era un elector muy similar al que estaba indeciso. Al final, como sabemos, el indeciso obviamente terminó inclinándose por el rechazo, porque entre el perfil de quienes rechazaron y el perfil de el que no sabía por quién votar, tenían muchos elementos en común.
La victoria ha sido incluso más contundente que lo que vaticinaban las encuestas. El rechazo se ha impuesto con más de 20 puntos sobre el apruebo y lo ha hecho en todas las regiones del país, incluyendo este área metropolitana de Santiago, que está considerado uno de los bastiones del sí. Las urnas confirman, por tanto, que una mayoría de los chilenos no se reconoce en un texto constitucional que, según sus detractores, estaba demasiado escorado a la izquierda. El presidente Gabriel Boric asume la derrota en parte como propia.
Se suele asumir, Carlos, que hay una diferencia, una brecha de nivel socioeconómico, de nivel educacional particularmente, cuando, por ejemplo, se asume que alguien para decidir su voto, en este caso, leyó la propuesta constitucional o simplemente le está haciendo caso a alguien más. Hay cierto, probablemente, clasismo, paternalismo. Es un lugar común bastante instalado, ¿no?, en la percepción en la lectura política. No sé qué te parece a ti. En este sentido, ¿ustedes encuentran algún tipo de distinción a ese respecto?
Sobre ese tema en particular, nosotros no encontramos ninguna asociación importante, significativa en términos de clase social o de nivel de ingreso. Lo que encontramos nosotros son más bien otras variables las que terminan importando más. Sobre todo si es que la gente, sus preferencias ideológicas, si era pro-Estado o pro-mercado, si es que estaba a favor de las causas feministas o no, si había protestado o no durante el estallido social. Y un factor que terminó siendo quizás el más relevante, más que los factores socioeconómicos, tenía que ver con el apoyo al gobierno. Es decir, este tipo de referéndums, sí, en el caso del año 2022, sí fue una suerte de plebiscito a la administración Boric. De hecho, si uno ve los niveles de aprobación, cómo evolucionaba semana a semana la aprobación presidencial y cómo avanzaba semana a semana las preferencias por el apruebo o el rechazo, como sabemos, estaban asociadas a quienes querían aprobar y quienes apoyaban al gobierno en ese momento en luna de miel, que era el gobierno de Gabriel Boric. Entonces, estos elementos más políticos terminaron siendo más relevantes que lo que uno pensaría en términos de clase social, en términos de nivel de ingreso o en términos educativos.
Compatriotas, hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Nos ha entregado dos mensajes. El primero es que quiere y valora a su democracia, que confía en ella para superar las diferencias y avanzar. Y eso lo confirma este proceso electoral que ha tenido la mayor convocatoria de ciudadanos y ciudadanas en las urnas en toda nuestra historia.
Carlos, pasemos a qué podemos aprender en ese sentido de los hallazgos que ustedes hicieron en este trabajo, en esta investigación, respecto de cómo estamos viendo que se van tomando posiciones respecto del plebiscito del 17 de diciembre, por lo menos lo que conocemos hasta las encuestas. No sé si hay manera de conocer en ese sentido las evidencias o más bien síntomas de lo que ustedes distinguieron el año pasado a lo que está sucediendo ahora en términos de la conformación de apoyo frente al texto constitucional propuesto.
Sí, esta es otra elección sin lugar a dudas. Es otro proceso constituyente en el sentido de que los elementos contextuales son más difusos en este caso. Es decir, en el proceso anterior tenías un proceso constituyente alentado por la izquierda en el inicio de un gobierno de izquierda, con un gobierno que estaba claramente y consistentemente a favor de una nueva carta constitucional y que había sido su agenda de lucha social y de lucha política durante los últimos años. Entonces, el mensaje contextual y el mensaje textual, ambos, quedaban claros para el elector. Considero que hoy en día estamos ante una situación un poco más difusa, en el sentido de que tienes a personajes, si bien es cierto, este proceso constituyente 2.0, me refiero al órgano que elaboró el borrador dominado por el Partido Republicano, claramente uno podría indicar que estamos ante una propuesta constituyente de la derecha, encontramos que también hay oposiciones tanto de izquierda y de derecha frente a esta nueva versión 2.0. Entonces, al ciudadano, al elector, informado o no, este tipo de asociaciones con diferentes elementos contextuales no son tan claras como el proceso anterior. Entonces, hay mucho más margen en la campaña política. La campaña política puede tener mucho más impacto en el resultado de lo que fue la campaña en el proceso anterior. Es decir, ve quiénes defienden y quiénes atacan el nuevo borrador constitucional, quiénes son los protagonistas en estos últimos días de campaña, más que la divulgación propia del texto, sino los defensores, porque son finalmente los políticos, los defensores, los atajos comunicacionales para el elector. El protagonismo de esa suerte de líderes, tanto a favor o en contra, son los que van a terminar moviendo la aguja. Es decir, hay un mayor espacio de maleabilidad del resultado, aunque, considero, sigue siendo predominante finalmente la bronca y el anti-establishment que ha venido creciendo en el país.
Comenzó en el metro de Santiago. La subida del pasaje del sistema de transporte fue la llama que prendió el descontento social en Chile en 2019. Entonces, masivamente, estudiantes saltaron los controles y entraron sin pagar a las estaciones. La primera muestra del malestar colectivo que terminó en multitudinarias protestas. Con al menos 34 fallecidos y más de 2.000 víctimas de represión policial, solo el anuncio del proceso para redactar una nueva constitución logró cierta calma.
Un acuerdo por una nueva constitución.
Claro, eso explicaría también por qué, por un lado, la oposición está tan interesada en identificar, ¿cierto?, más explícitamente al gobierno, a pesar de que la preferencia es obvia en términos de su opción en este plebiscito, y la propia resistencia del gobierno de ser más visible respecto de su inclinación de voto, ¿no?
El gobierno entendió que la figura presidencial, por más que no estamos pues ante este proceso constituyente altamente caudillistas que ha habido en América Latina, para hablar del chavismo, de Bolivia, para hablar de estos procesos constituyentes como el correísmo, donde la figura del líder populista y caudillista era muy importante, no es el caso de lo que sucede en Chile, obviamente. Sin embargo, la asociación del movimiento social que llevaba adelante la bandera del cambio constituyente sí estaba asociada a la imagen no solamente del presidente, sino de los principales colaboradores. Entonces, distanciarse de ello es una tarea muy difícil en una campaña electoral tan corta, además. Pero lo que yo además quisiera agregar es como que si tenemos un sector de la población chilena que votó en contra de una versión 1.0 y va a votar en contra, también esa misma persona va a votar en contra de la versión 2.0, ya sea de derecha en este caso, que es percibido de esa manera, aquí hay alguien que está manifestando su rechazo a todo lo que le da la élite política, ya sea de izquierda o de derecha. Independientemente de lo que dice el texto o independientemente incluso de los diferentes líderes y promotores de estas nuevas alternativas de Carta Magna, hay una bronca estructural en el país. Una bronca estructural que la hemos visto en el país vecino en las últimas elecciones en Argentina con el voto a favor de Milei. Entonces, esto es algo interesante a tomar porque normalmente los procesos constituyentes en la región solían justamente representar y ser apoyados por el anti-establishment. El anti-establishment quería una nueva Carta Magna en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Perú con Fujimori, para hablar también de la derecha. En este caso estamos viendo un anti-establishment chileno que está consistentemente opuesto a cualquier refundación, a cualquier pacto refundacional, a un nuevo contrato social establecido a través de procesos institucionales. Me parece que gane a favor o gane en contra en diciembre, en unas semanas, creo que los políticos deberían tomar en cuenta el mensaje de este porcentaje que consistentemente está en contra de cualquier intento de refundación y de restablecimiento del contrato social.
Esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional.
La redacción no estuvo ajena a la polémica.
Vamos a seguir revisando los datos respecto a lo que también ocurrió.
Creo que es necesario escuchar al presidente de la República, conocer las posturas que tienen las distintas coaliciones.
Como presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y es que hay que escuchar la voz del pueblo.
Rechazo. El texto no ha convencido y el vencedor en las urnas ha sido no. Y por una amplia mayoría. Pese a todo, el líder de la campaña del rechazo aseguraba tras conocer los resultados que no era una cuestión de ganadores ni perdedores.
Por otro lado, también estamos tristes. Tristes por la patria. Porque hemos perdido 2 años.
Los chilenos han dejado en manos de la extrema derecha la llave que marcará el rumbo de la nueva constitución. Es una paradoja porque esta fuerza política estuvo en contra del proceso y defendió la Carta Magna heredada desde la dictadura.
Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el politólogo Carlos Meléndez comenta las lecciones de la votación del plebiscito del 2022 de cara al plebiscito constitucional del 17 de diciembre. Carlos, mencionabas esto del sentimiento contra el establishment. No sé si ustedes han podido o pudieron asomarse a esta respuesta, pero ¿qué es percibido como el establishment?
El establishment es percibido como aquellos políticos que formaron parte de las dos coaliciones que dominaron la política chilena hasta hace unos años, pero que ha sido también renovado por las nuevas coaliciones que surgieron de los extremos de estas coaliciones tradicionales. Es decir, ya no solamente la Concertación, Nueva Mayoría y la Alianza, que eran las concertaciones tradicionales, convencionales, sino el Frente Amplio y Partido Republicano. Estas dos nuevas coaliciones que tenían como objetivo renovar la clase política han terminado rápidamente siendo asociados también como parte del establishment. Y nosotros lo medimos, la encuesta. Para nosotros, aquella persona que rechaza a las cuatro principales espacios políticos, por decirlo de un modo, a los cuatro principales asociaciones políticas, tanto de izquierda tradicional, nueva izquierda, derecha tradicional y nueva derecha, ese porcentaje, de acuerdo con varias encuestas, ha ido en el país creciendo moderadamente hasta representar ahora alrededor de un 15-20%. Y ese elector es el que me refiero, que es consistentemente en contra de cualquiera sea la oferta. Ya sea la oferta, ya no decir pues de los partidos tradicionales, sino ya sea la oferta del Frente Amplio, la oferta de republicanos, ese elector va a rechazar permanentemente si haya una versión 3.0 o 4.0.
Las encuestas son un insumo importante, pero no tomamos decisiones en base a encuestas, tomamos decisiones en base a lo que es mejor para Chile y para los chilenos.
¿Les preocupa la ciudadanía y el reflejo de lo que señala la encuesta en términos de la escasa adhesión, que ahora es mayoritaria?
Obviamente estamos preocupados y queremos que esto resulte bien. Eso es algo lógico.
Y si proyectáramos a ese tipo de elector, a ese grupo de electores, en un esquema ya no de un referendo constitucional, sino de una elección, por ejemplo, presidencial, ¿qué cosas buscaría en un candidato o candidata ese elector?
Esto es muy interesante porque siento que el significado del voto está variando en América Latina, no solamente en Chile. El voto implica de que tú le das un mandato a un político o a un partido político o a una coalición política para que construya un nuevo contrato social, un programa de gobierno. Votas a favor de alguien o a favor de una propuesta, a favor de políticas públicas, a favor de mayor protagonismo del Estado, a favor de políticas de mercado. Votas a favor de algo y el voto significa que estás transmitiendo un mandato para construir una alternativa a la situación de malestar que viven los países en este momento. Creo que ese significado del voto está variando, porque lo que estamos viendo últimamente en América Latina es que el voto ya no es un mandato para construir, sino para demoler, para destruir. Y lo de Milei es claro ejemplo de eso.
Claro.
No has votado por un superhéroe, sino has votado por el Joker. Huh. No digo que todo el elector de Milei sea eso, obviamente. Uh-huh. Hay un sector libertario, sin lugar a dudas, liberal. Pero hay un elector embroncado cuyo mandato es demoler y que está contento y se satisface solamente con eso, con haber demostrado que es posible derrocar a el establecimiento que, como vemos, es más difícil de derrocar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si en Chile existe alrededor de un 15% de un elector de estas características, ese elector va a expresar su bronca de alguna manera. Ya lo hemos visto expresando su bronca en las movilizaciones sociales, que no todo el sector que protestó durante el estallido y años seguidos fue una protesta orgánica de la izquierda. Había mucho de anarquismo, mucho de bronca antisistema. Y ese elector va a terminar votando justamente por una oferta política que dialogue con esas animadversiones más viscerales. Yo creo que el voto que obtuvo Parisi de algún modo en la elección anterior tenía que ver con eso. No es el Milei, obviamente, hay una distancia entre lo que es Parisi y lo que es Milei, pero en Chile hay un elector que está buscando o que fácilmente podría encontrar algún pararrayos para esa bronca. Afortunadamente todavía es un sector que no es mayoritario, como digo. No quiero alarmar, no digo que son grandes mayorías, pero es un estudio comparado que nosotros estamos haciendo en varios países. En Argentina el anti-establishment entre una elección y otra creció del 3% al 20%. Mm. Entonces este crecimiento puede ser rápido. Y lo que creo es que si no entendemos el perfil de este elector, es muy poco lo que se puede hacer en términos de campañas electorales, de campañas políticas, de promoción del civismo, de promoción de la democracia. Porque seguimos pensando en que los ciudadanos se comprometen por una carta magna, por propuestas programáticas, por cuestiones más racionales. Y en estos tiempos, lamentablemente, en América Latina y en el mundo, hay sentimientos, animadversiones, rechazos, odios, pero también desprecios, que son los que están involucrándose más al momento de que el elector decida su voto.
Es entonces un elector extremadamente veleidoso, ¿no? No es un elector con lo que los candidatos y luego gobernantes triunfadores puedan contar.
Vemos presidentes sin luna de miel, porque el mandato, por decirlo de un modo, termina el día de la elección.
Claro.
Lo que sucede en Chile ahora es que estamos viendo este voto anti ya no solamente afectando a un gobierno, sino afectando a la élite de izquierda y de derecha que se puso a tratar de refundar el país a través de un nuevo pacto constituyente. Entonces, estamos viendo cómo este voto anti no tiene el impacto en un candidato presidencial o elecciones legislativas, sino en un referéndum constituyente.
Carlos Meléndez, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo.
Un gusto como siempre.
Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.